Ya estamos de regreso en Habla con Ellas por XEB 1220 de AM.
En julio de 1981, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Esto ocurrió en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, y se eligió esa fecha para conmemorar la muerte de las hermanas Mirabal, activistas políticas que fueron asesinadas en República Dominicana bajo el mandato del dictador Rafael Trujillo.
Estamos de regreso, Habla con Ellas a través de XCB, los teléfonos 5604-7846, 5688, 3254 y larga distancia sin costo 01800-700-4637, los mensajes de texto al 3003 con las siglas XEB. Recuerde, el tema de hoy es Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Hay avances y, por supuesto, sus comentarios son muy importantes. Ahorita en el corte estábamos platicando, nuestras invitadas Nora y yo, de una película que les recomendamos. De las cuatro coincidimos que es muy buena, Te Regalo Mis Ojos, está en renta en cualquiera de estos clubes que hoy en día pues se pueden rentar películas para este fin de semana. Te Regalo Mis Ojos es una película española y ahí se ve exactamente el claro ejemplo que es a nivel mundial, porque es algo que está del otro lado de nuestro continente y que también está sucediendo.
No. Sí, bueno, hasta parecen mexicanos, ¿verdad? O parecen de cualquier lugar, a donde usted los quiera trasladar, no hay problema. De verdad, o sea, nos podemos identificar todos, porque para que no piensen que solo pasa en México, porque los países avanzados, bueno, esto ya ni pasa, no es cierto, también sucede desafortunadamente.
Es un problema mundial.
Exactamente, y la que habló, les recuerdo, es la licenciada Alma Romo Cervantes, que viene de la Dirección General del Instituto de las Mujeres del DF, y también está con nosotros la licenciada Silvia Peña Pérez, que es coordinadora de las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar del Distrito Federal. Ahorita me contestas lo que dejé al aire en el corte, esta cuestión de los refugios y casas de emergencia, porque les llama Beatriz Eugenia Cruz de Catepec y les dice: me interesa saber si la violencia en el trabajo tiene validez en este tema y a qué instancia se debe acudir en dicho caso. ¿A dónde puede acudir? ¿Sí es un tipo de violencia también en el trabajo? ¿Está tipificado así?
Está tipificada la violencia hacia la mujer en el trabajo. Aquí tenemos a Alma, que puede comentar acerca del tipo de violencias en el ámbito público, ¿no? Y la posibilidad.
Claro, esta es una de las modalidades, la violencia, porque la violencia hacia las mujeres se nos presenta en el ámbito familiar, en el laboral, en la escuela, en la comunidad, la violencia comunitaria, en el transporte público, y también otro ámbito de presencia de la violencia es la violencia institucional. Las violencias con las instituciones con frecuencia violentan los derechos de las mujeres. Para casos de violencia en el ámbito laboral pueden asistir a la Secretaría del Trabajo. También pueden asistir a cualquiera de las unidades delegacionales del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, que al igual que las WABIPs, hay una en cada una de las delegaciones. Con mucho gusto las asesoramos, cada caso es particular, y las canalizamos a donde sea necesario y además donde la mujer opte.
Ahora, ustedes hablaron al inicio de esta cuestión de la denuncia, la importancia de la denuncia. ¿Cómo vamos en esto? Porque el miedo es, y ese también sigue siendo latente, paraliza. Yo voy y denuncio, después de que salgo de este miedo, de este círculo que quizás quiero empezar a romper, que no es sencillo porque esto se puede vivir por años, llego y denuncio, ¿cómo me va en la denuncia?
Sí, por supuesto, y yo creo que es importante hablar de que la violencia gira, tiene un ciclo y además crece. Empieza, como hablábamos en un principio, con las descalificaciones, con los insultos, ¿no? Con el señalamiento de tú no sirves, tú no vales, sobre todo. y esto va afectando, va mermando la energía de las personas, les va afectando en su autoestima, de manera que después se sienten paralizadas para actuar. Es algo que llamamos sentirse indefensas completamente todo el tiempo, y entonces también hay una pérdida de confianza en la denuncia. Una vez que se llega a la denuncia, también viene el temor a la venganza de quien las ha maltratado todo el tiempo. Entonces, este es otro factor que puede llegar a paralizar a la mujer, ¿no? Y es parte del mismo proceso. Aquí estamos, hablamos de que el ciclo ya es muy fuerte, el ciclo de violencia ya aumentó en frecuencia. Si antes la lastimaba o le gritaba o le pegaba una vez al mes, ahora ya se está convirtiendo en algo semanal o diario, incluso varias veces al día, ¿no? Hablamos de que subió de intensidad. Si antes era nada más groserías, insultos, ahora ya son gritos, son empujones, y ya estamos tendiendo a la violencia física. Llegan incluso a elevarse amenazas de muerte, que también influyen, ¿no? Pero es importante que la mujer sepa que no existe tal poder, que no es natural, que no es normal que ella esté recibiendo esto, que tiene derechos como ser humano y tiene derecho a ser protegida. Y en ese sentido, solicitamos que acuda a las unidades, que exprese lo que está diciendo. Procuramos un procedimiento jurídico que le permite a ella decidir hasta dónde vamos a llevar una cuestión de acceso a la justicia que comentábamos en un principio.
Ahí es donde pueden llegar a estos albergues. ¿Cómo funciona?
Llegan a las unidades. En las unidades se levantan actas administrativas. Este es el primer paso. En nuestras unidades, y también en colaboración con el Instituto de las Mujeres, con otras instancias de gobierno, pueden llegar y hablar de lo que les está sucediendo, y en caso de que ellas requieran protección, porque ya no pueden permanecer en la vivienda, porque están en riesgo ellas y sus hijos, porque la violencia ya es insoportable y va a lastimarlas de manera importante, solicitan que se les apoye, porque no pueden regresar al domicilio y no tienen otro lugar seguro donde protegerse y estar a salvo de quien las está agrediendo.
¿Cuántas mujeres hay más o menos en el albergue?
En el albergue tenemos capacidad hasta para 100 personas.
No está lleno,
porque
¿verdad?
Porque hablo de personas. Sí, podemos pensar. Bueno, está lleno digamos, el día de hoy. Vaya.
Pero sí
hemos llegado a tener que solicitar apoyo, sí, para recibir a toda nuestra capacidad, porque una mujer no llega sola, llega acompañada de 2, 3 hasta 8 niños, ¿no?, a los que hay que resguardar. En el albergue se les brinda protección y pueden tener una estancia de hasta 90 días, ¿no?, donde van a recibir los 3 alimentos, desayuno, comida y cena, servicios, van a poder ellas estar cobijadas, y también van a tener un proceso psicoeducativo para salir de este ciclo de la violencia, para romperlo, porque efectivamente, como lo decías, es difícil, ¿no? Si se ha gestado además durante varios años, todavía es más difícil.
Eso es lo que te quiero preguntar. Son 90 días. ¿Se puede 90 días o qué pasa después?
No, 90 días es el tiempo que consideramos como un proceso de inicio, de ayudar a la mujer a que restablezca unos niveles mínimos para poder desenvolverse. Realmente llegan de un estado tan depresivo que sienten que nada de lo que hagan, ¿no?, les va a ayudar ni les va a servir para nada. Entonces, este es un primer momento. Durante ese tiempo trabajamos el plan de vida. La idea es que la mujer vaya formulando tanto plan de vida que le permita además restablecer contactos familiares, amigos e instituciones que le permitan reinsertarse posteriormente, pero de una vida libre de violencia, donde ya no tenga, incluso hay que ayudarla a desarrollar recursos de independencia económica. Esto implica capacitación para el trabajo, etcétera. Tenemos como parte también de este programa complementario al albergue 2 programas más, que son los de reinserción social y seguro contra la violencia, donde sí se les proporciona un apoyo económico que les ayude, una vez al salir del albergue, a instalarse en un lugar seguro, ya sea con familiares, ya sea que ella por sí misma logre instalarse, ella promoviendo su autosustento, trabajando, y si es necesario una capacitación para el empleo. Entonces, es todo un programa y un psicoeducativo que se promueve para las mujeres y sus hijas, sus hijos también.
Quiero leerles esta llamada, es de un hombre, es Joel Romo, pero él habla preocupado porque su hermana pues vive violencia, y qué bueno también estas redes de las que hablas, que sean también los hermanos quienes se preocupen.
Por supuesto.
Es un poco larga, así que inicio. A mi hermana la golpeaba su esposo, y cuando nos dimos cuenta, los hermanos, la invitábamos a que lo denunciara y lo dejara. Ella no lo podía hacer hasta que se cansó y nos pidió que fuéramos por ella a la casa de su esposo. En la recámara de ellos, arriba de la cama, había un estandarte nazi, una pistola y un machete. El tipo está dañado, pensé. Cuando llegamos a casa de mi papá con mi hermana, ella no se quería bajar del auto y nos decía llorando, regrésenme a la casa, pobrecito, ¿qué va a ser de él? La convencimos y se quedó en la casa de mis papás. Cabe decir que mi hermana siempre había sido de un carácter muy fuerte y no nos explicamos cómo cayó en esa depresión emocional. Investigando supimos que este tipo tenía en Sonora un acta levantada por terror a su exesposa, a su hija y a su suegra. Todavía no se divorciaba de mi hermana y ya vivía con una chica a la cual también golpeaba. Antes de ir por mi hermana, preguntamos en la delegación si nosotros podíamos levantar un acta y nos dijeron que solo la persona afectada lo podía hacer. ¿Esto es cierto? ¿Y por qué cayó tanto su carácter? El carácter de la hermana, digo, están preocupados. Si estamos hablando de una mujer, pareciera que tendríamos características las mujeres que vivimos violencia, y no es así. ¿Qué pasa aquí? Primero con lo del acta, nada más la puede levantar la persona afectada, si es verdad.
Cuando se trata de emergencia, una tercera persona puede denunciarlo. Se aceptan llamadas anónimas y está en medio la integridad de la persona. Cuando la mujer necesita presentarse, por supuesto que hay, la mujer llega rota. La persona que hizo la llamada describió muy bien el estado en el que se encontraba su hermana. Así llegan a las unidades. Pero quiero hacer notar que cuando una mujer llega a las unidades es porque ya dio un paso, ¿eh?
Claro.
Llega rota, pero llega mejor de lo que estuvo antes de ir a buscar apoyo. ¿Cómo habrá estado antes? Completamente aislada. Cuando la mujer empieza a hablar el problema de violencia que vive y empieza a buscar apoyos, ya dio un paso. El gran reto que tenemos es cómo hacemos para que estas mujeres que no dan ese paso lo puedan dar. Una vez que se anima a hablar de esto, que accede a ir a una de las opciones que el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, pone a su disposición, podemos decir que tenemos oportunidades de trabajar con esta mujer las emociones. Ella va a hacer lo que considera adecuado de acuerdo a cómo se encuentre ella también de ánimo y de fortaleza. Y para eso están las instituciones, para brindarle opciones y apoyarla en sus decisiones.
Vamos a ir a un corte y regresando quisiera que retomáramos esta parte donde las mujeres todavía, a pesar de lo que nos dice la llamada, es que regrésenme porque ¿qué va a ser de él? Esta parte tan importante
la
también,
manipulación,
que sí tiene que ver con la educación que recibimos y con que pensamos que debemos regresarnos a cuidarlo.
Sí.
Vamos a un corte. Hoy nuestro tema de la no violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de los avances que hay en Habla con Ellas. Soy Nora Saldaña.
Vamos a nuestra última pausa de este programa, 5604-7846 y 5688-3254. Larga distancia sin costo, 01800-700-4637.
Estás escuchando Habla con Ellas, con Nora Saldaña. Ya estamos de regreso en Habla con Ellas por XEB 1220 de AM.
Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Los teléfonos en la cabina 5604-7846-01800-7004637. Estamos transmitiendo en vivo a través de XEB. Nora.
Gracias, Ivonne. Están con nosotros la licenciada Silvia Peña Pérez, coordinadora de las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar del DF, y la licenciada Alma Romo Cervantes, de la Dirección General del Instituto de las Mujeres, también del Distrito Federal. Para irnos al corte, retomando estas frases de la llamada, la hermana no se, la llamada para quien apenas nos sintonizó, decía que fueron a rescatar a su hermana porque el esposo la golpeaba, y ya cuando la logran sacar de ahí, ella se quiere regresar para cuidar a su esposo. Esta parte de educación, Alma o Silvia, la que me quiera contestar,
sí,
que tenemos las mujeres de ir a cuidar al otro, ¿no?
Ir a cuidar al otro, sí. Como platicábamos en el corte, yo creo que es un asunto complejo y que es difícil de entender para quienes lo están observando, ¿no? Efectivamente, como que a la mujer se le educa predominantemente para cuidar a los otros, ¿no? Ese es como, pareciera que esa es su única función en la vida y que entonces su obligación es esa y se olvida de sí misma. Entonces, esto es una reacción efectivamente de educación, pero también hay otras cosas. Puede ser que en muchos de los casos, parte de la violencia psicológica también son los chantajes emocionales de si te vas, me mato. Entonces, este queda como un mensaje, como si fuese una ley en la mujer, y le es difícil porque se siente culpable por lo que está haciendo, se siente culpable por denunciar, y después teme sentirse culpable porque él decida quitarse la vida. Y subrayo, él decida, no es ella la que lo está decidiendo, ella no es culpable de los actos de él. Ella es, sí, y también lo subrayo, responsable de buscar cuidarse, de buscar protegerse y de pedir ayuda. Y esta es la insistencia, ¿no? Es importante que la mujer platique, ¿no? Y que pueda acceder a alguno de los servicios que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, también y Locatel.
También de los estados, ¿verdad? En los estados debe haber, por supuesto. Porque, como decíamos, no es privativo del Distrito Federal.
No, por supuesto.
Hay estados, ustedes saben, donde haya, haya mayores índices de violencia. Por supuesto que sé que en Juárez, ¿no? Es un caso totalmente diferente en muchas cosas. Pero en cuanto a lo que es violencia familiar, hay algunos estados que reporten más.
Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Las cifras son alarmantes. El Estado de México también.
Entonces, para pero, que vean que no es privativo y desafortunadamente, es las mismas características en tanto en hombres como en nosotras las mujeres, entonces sí debemos recibir más información para ir cambiando todo esto e ir cambiando estos modelos educativos que se repiten tanto en casa como en escuela.
Sí, yo quería comentar que las cifras son muy relativas también. Así primero es. Porque no reconocemos todos los tipos de violencia. Y luego, por lo que decía Silvia, nos da vergüenza decirlo, no hablamos. Por un lado, no lo reconozco, y luego me da vergüenza. ¿Cómo voy a decir que vivo violencia sexual? Me da vergüenza decirlo, no lo voy a decir. ¿Cuál es la violencia sexual, por ejemplo? Cuando se decide sobre los métodos anticonceptivos, eso puede ser, y no es un consenso. ¿Tomas estas píldoras o no tomas nada? ¿No vas a tomar esto? ¿Te retiras del DIU? ¿Te vas a embarazar? ¿No te vas a embarazar? ¿Vas a abortar? Esa es la violencia sexual. Además de la imposición de situaciones sexuales a las cuales las mujeres no quieran. Pero en el ámbito sexual particularmente es donde nos cerramos más. ¿Cómo voy a hablar que vivo violencia sexual? Y la violencia patrimonial, por ejemplo, aunado a lo que decía Silvia, es aquella que rompe mis cosas también. Así. Rompe los títulos de propiedad, cosas que están a mi nombre. Una televisión que yo compré con mis ahorros en un arranque de furia, lo digo entre comillas porque la violencia es dirigida, tiene el propósito, insisto, de controlar y de provocar un daño, y destruyo la televisión de ella, no destruyo mi televisión.
No, pues si nada más son golpeadores, pero no tontos, ¿no?
Pueden
digo, aunque se escucha mal,
mascota,
claro.
Nora.
O sea, las cosas tuyas, no las de ellos.
Claro, es dirigida.
Claro. Les voy a empezar a leer llamadas, sí. Chicas, que hay muchas.
Por supuesto.
Sí, qué bueno.
Bienvenida.
Ojalá y no sea de mujeres golpeadas, pero bueno. Ojalá no. María Luisa de Nesa dice, mi hija tiene una amiga que sufría mucho con su marido. Sufría maltratos y se separó de él, pero le quitó a los hijos. Después de tiempo regresaron porque ella quedó embarazada de otro hombre. Él la sigue maltratando hasta la fecha y le dice que es por haberlo engañado. ¿Qué se hace? ¿No quieren comentar algo? A mí me da cierta tristeza, pero así funciona y es la culpa, ¿no? Te regresas, lo que decías antes de irnos al corte.
Bueno, yo creo que es importante que la mujer sepa, y este es el mensaje para todas, que no hay justificación para ser maltratada. No hay ningún acto que justifique ser receptora de ningún tipo de violencia, ni psicológica, ni física, ni económica, ni patrimonial.
Patrimonial. Ahí te va otra llamada de Marta García de la Cuauhtémoc. Dice, hace mucho tiempo viví violencia familiar. Ahora tengo 10 años separada de mi esposo porque él se fue. Ahora él quiere vender el departamento. ¿Qué posibilidades hay de que yo me pueda quedar ahí? ¿A dónde puedo ir para asesorarme? ¿A dónde puede ir?
Todas las mujeres tenemos derechos. Sí. E insisto, además para dar pie a todas las demás llamadas, cada caso es particular. De verdad invitamos a esta mujer y a otras mujeres que tengan dudas, que quieran hablar, aunque no quieran tomar una acción legal. A lo mejor yo todavía no estoy lista, pero quiero que me escuchen tan solo con eso, una persona que me oriente, que asistan. Ya sea a las unidades de atención a la violencia familiar o a las unidades del Instituto de las Mujeres. Entre ambas
¿tienen un
instancias,
teléfono?
Locatel, estábamos comentando hace un momento, Silvia y yo, que Locatel es la mejor vía para que una mujer se comunique a Locatel, tengo este problema, vivo violencia, ¿dónde puedo ir? En Locatel le van a dar la opción de las UAVIS, le van a dar la opción de las unidades de atención, de las unidades del Instituto de las Mujeres, lo que quede más cerca de ella, para que hable de su caso particular, reciba la asesoría psicológica y jurídica adecuada.
Muy bien, pues le pedimos a Marta que se comunique, por favor, a Locatel 5658-1111.
Así es.
Y ahí, sí dan informes, ¿eh? Yo he llamado a Locatel para pedir cosas y de verdad, créanmelo,
también
sí
tenemos
informes.
También tenemos el teléfono de la Dirección de Atención a la Violencia, donde la podemos canalizar dependiendo de su domicilio, y tenemos abogados, psicólogas y trabajadores sociales en las unidades que también le puede dar la asesoría de cuál es el proceso jurídico que más le conviene, y es el 5518-5210. Y tenemos también las extensiones con ese mismo teléfono, la 114, la 120, la 107.
Y 107, pues sí, bueno.
Y tengo el del instituto.
Claro, a ver, pásamelo.
5512-2831. O 36 del Instituto de las Mujeres.
Por favor, Marta, comunícate con ellos para que te asesoren. Y ya no digo más cosas porque van a decir que soy feminista, pero comunícate, por favor. El profesor Amador Pineda de Cuernavaca, saludos a Cuernavaca, les pregunta, ¿cómo se toma el acoso sexual? ¿Como violencia?
Por supuesto.
También.
Por supuesto, es violencia, es una agresión hacia la sexualidad de la mujer. No hay más.
Ahí no hay vuelta de hoja, profesor. No, sí, también es violencia.
Que además es la más común, que se presenta en el ámbito comunitario hacia las mujeres.
Bueno, pues ahí está, profesor. Gracias por llamarnos, Dice una llamada anónima de Iztacalco, dice, ¿dónde denuncio cuando un niño está siendo maltratado? Ya que yo estoy tratando este caso, soy psicóloga y no sé qué hacer. Y también quiero decir que las víctimas de las mujeres maltratadas son los hijos e hijas. Tiene toda la razón esta psicóloga. Gracias por llamar. Sí, haremos un programa nada más de esto. Esta otra parte donde a mí me violentan y entonces yo también violento a mis hijos porque también tengo ese poder y esta frustración la saco con mis hijos. Pero por lo pronto, ¿a dónde puede acudir ella? Para el niño está siendo maltratado. ¿Puede acudir aquí a estos lugares?
Sí, podemos darle orientación también si requiere apoyo más especializado para el niño, que sería también otra de las instituciones hermanas, que es el DIF.
Exacto, el DIF Distrito Federal.
Es otra de las instituciones hermanas, pero por supuesto que también nosotros damos apoyo, canalización, lo que ella requiera y orientación.
Miren, tenemos estas, las, por eso las dejé al final estas llamadas. Héctor Cárdenas, además son caballeros, dice: los hombres que pegan y dicen que es por amor están enfermos. Denuncien estos maltratos. Es falso que la mujer debe ser sumisa, como falso es que el hombre tenga que demostrar su amor con golpes. Y se los está diciendo, y a nosotras también, un hombre, hay que escucharlos de verdad, porque ni todos son tampoco golpeadores, ¿eh? No. Hay unos también que son lindas personas. Por desafortunadamente supuesto. Hay más que golpean, más. Entonces ojalá y esto pueda cambiar. Y el señor Aguilar de Xochimilco dice: felicidades al programa, y estoy muy... ¿Es señor, será señor o señora? Porque dice, señora debe ser, porque dice, estoy muy conmovida. Entonces es señor Aguilar, estoy muy conmovida porque existan aún mujeres con muchas faldas para hablar de esto. Y me manda un beso y yo se lo regreso, le regreso dos y un abrazo. Y también a nuestras invitadas, porque de verdad llevan mucho tiempo trabajando en esto. Hay mucho que hacer, pero podemos ir cambiando muchísimas cosas. Y bueno, el programa se nos terminó. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Sí, de verdad está para enero. Haremos este tema de la violencia hacia los niños cuando nosotras somos violentadas. Es muy importante. Muchísimas gracias.
Muchísimas
de verdad, gracias, que estén, gracias, que hayan estado con nosotros. Gracias a ustedes que se comunicaron. De verdad, gracias por escucharnos. Gracias a ti, Ivonne. Que tengan gracias. Muy buen día. Y nos escuchamos el viernes, pero mañana está por aquí Marta de la Lama. Y el tema será hijos con discapacidad. Luchador, un tema fuerte también.
Sí.
Gracias, buen día.
Muchas gracias a nuestro equipo de producción en los controles técnicos: Pedro Robles, locución de cabina, Ivonne Castillo. Locutora de cápsulas: Rosa Marta Jasso. Guión: Marta Aguilar. Coordinación e investigación: Nora Saldaña. Servicio social: Mónica Aire y Verónica Muro. Asistencia de producción y coordinación: Mayra de León y Estefanía Espinosa. Producción: Gloria Basset. Conducción: Nora Saldaña.
Habla con ellas.
Habla con ellas.
De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana
por XEB,
la B grande de México. El buen tono de la radio.
Habla con ellas.
Habla con ellas. Habla con ellas.